Es deseable, doctor Matthew White, que una música que de principio nace como la voz de un pueblo que en muchos casos evidentemente no tenía esa formación musical, se estudie académicamente, o es preferible en el caso de la música de Dixieland que esta siga surgiendo de manera espontánea, como por ejemplo, vuelvo a mencionar el caso del grupo local Steamboat, gente sin una preparación fundamentalmente musical, pero que ama esa música y la interpreta desde el puro sentimiento. Igual es preferible eso mejor que el academicismo en la música de Dixieland.
Sí.
Pues es un debate muy serio en jazz y no sé, los mejores artistas, por ejemplo, como Louis Armstrong, Sidney Bechet, no tuvieron buena educación en la música, pero hicieron lo todo. Entonces, yo creo que lo mejor es una combinación de los dos, de lo técnico, académico y del sentimiento puro. De puro sentimiento. Sí.
Hablamos de Dixieland, que bueno, esa es la música de jazz quizá más accesible de cara a un público general y quizá también accesible de cara al músico no profesional, pero sin embargo imagino que una música también tremendamente compleja a la hora de interpretar. No nos podemos quedar en la imagen de algo muy sencillo, porque la propia improvisación y la propia estructura rítmica puede llegar a ser realmente compleja en esta música.
Pues no hay solo una forma de tocar la música. Se puede tocarla en varias maneras. Entonces hay versiones de la música más auténticas, como lo de New Orleans, más de los vecinarios de New Orleans, pero también hay gente en todas partes de América en la época del 20, por ejemplo, que tocaban la música sin la emoción de New Orleans y crearon su propio estilo con sus propias experiencias y su propia emoción y sentimiento.
¿Cuáles son las características fundamentales, técnicamente hablando, de esta música?
Pues lo más importante es que usamos lo que se llama en inglés polyphonic improvisation. Es una manera de improvisar colectivamente. Y cada instrumento tiene cierto papel y tiene que, más o menos, tiene que seguir ese papel. Y tenemos conversaciones musicales dentro del papel de cada instrumento. Y lo que tratamos de hacer es hacer con los distintos voces una voz unida. Y también hay ritmo especial que viene de New Orleans.
Una curiosidad, doctor White. ¿Qué ha hecho usted para alcanzar tan distinguidos galardones por el rey Harald de Noruega, por el gobierno francés?
Es una cosa que yo quisiera saber. No, la cosa es que no hay mucha gente en New Orleans y en los Estados Unidos que toca la música más auténtica, más pura. Y pues yo he tratado de continuar la tradición, ayudar a los músicos jóvenes, pero también soy profesor de español y también de la historia del jazz. Y yo escribo y hago presentaciones para conferencias y todo sobre la historia de la música, pero he viajado mucho a Europa y Asia y todo, fui a Noruega como 7 veces. Y creo que el rey Harold oyó de mí y me mandó la medalla aún con un amigo mío, trompetista Greg Stafford. Y lo de Francia, pues cuando tuvieron...
Caballero de las artes y las letras.
Sí.
Ahí es, ¿no?
Sí. Es gran honor para mí. Pero es que cuando tuvieron la celebración de 100 años de Sidney Bechet, yo hice muchos conciertos y también he estado a Francia como 20 veces, y pues me regalaron el premio. es gran honor para mí.
No creo que sea un regalo, a todas luces, merecido en ambos casos.
Gracias.
Profesor de historia del jazz. El jazz es una música que sigue evolucionando. Otros dicen que no, que se sigue revisitando demasiado el pasado. ¿Cuál es la opinión de pues, todo un profesor en la materia?
Pues es difícil para mí, porque yo toco el estilo original. Pero siempre trato de añadir o cambiar el estilo un poco, añadir lo que siento hoy, mis experiencias de hoy y todo esto. Pero es difícil. En jazz han tocado lo más rápido posible, lo más lento posible, lo más complicado posible, con más reglas, sin reglas, con más organización, sin organización. Entonces es difícil cambiar de instrumentos, mezclar la música con música étnica y todo esto. Es difícil descubrir otro camino para el músico joven de hoy, pero hay muchos, por ejemplo, los jóvenes como por ejemplo Wynton Marsalis y los otros como Nicholas Payton, Roy Hargrove y otros que tratan de buscar nuevos caminos en el jazz, pero es difícil.
Supongo que en esas clases de historia de jazz habrá que hacer una especie de, bueno, pues tomar ciertos nombres de la historia, no se puede abarcar todo. Si tuviéramos que hacer una rápida evolución cronológica por la historia del jazz, ¿qué nombres marcan cada época para el Dr. Michael White?
Pues en la primera de New Orleans, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Buddy Bolden, King Oliver, Jelly Roll Morton. Y después con swing, Duke Ellington, Count Basie, individuos como Coleman Hawkins, Lester Young, Roy Eldridge, Earl Hines, Lionel Hampton, Charlie Christian. Y pues para bebop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y otros importantes, Thelonious Monk en la creación de la música bebop. Después para jazz, pues hay otras ramas, se dice, de la música, free jazz, cool jazz, soul jazz y todo esto, pero hay otros músicos muy importantes como Charles Mingus, por ejemplo, y Dexter Gordon, y después la música free, por ejemplo, John Coltrane, Ornette Coleman, ¿cómo se llama el trompetista? Dan Cherry y otros, y pues hay muchos más. Muchos músicos importantes e influenciales como Clifford Brown, Miles Davis, y por supuesto tenemos los músicos de hoy. Lo más importante creo es Wynton Marsalis, sin duda.
¿Qué tipo de alumnado acude a una clase de historia del jazz? ¿Qué tipo de alumnado? ¿Qué alumnos acuden? ¿Son alumnos con conocimientos de música, interesados en la historia de la música propiamente?
Pues mi clase en la Universidad Xavier, en New Orleans, es una clase de música general. Entonces todos los estudiantes pueden elegir el curso. Es curso electivo. Entonces, a veces saben algo de música, a veces no. Y comenzamos explicando lo más básico de la música, la estructura y todo esto, la organización de música, teoría básica, y después vamos a describir las distinciones entre la música de África y la música de Europa, y después la música de los esclavos en los Estados Unidos, después formas, por ejemplo, spirituals, y después blues. Y
un recorrido desde los orígenes, en definitiva.
Sí.
Imagino que el contacto con el público, con el alumnado universitario, también es una forma de chequear, de alguna manera, el estado de salud del jazz dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo lo percibe el Dr. Matthew White?
Es interesante que me pregunta esto. Es a veces es difícil porque jazz siempre en los Estados Unidos es la última música.
Parece mentira, siendo el país donde supuestamente nacía.
Sí, pero no sé, a veces parece que va a desaparecer por completo y otras veces que va a explotar, no sé, pero es difícil porque la posición de la mayoría de los Estados Unidos sobre jazz no es como soporte, es difícil.
Y en Pablo, no sé si hay algo más.
Sí, en caso de que alguna vez, espero que cercana en el tiempo, nos vayamos de vacaciones a Nueva Orleans, ¿nos aconseja, señor White, que visitemos el Preservation Hall?
Sí, claro que sí.
¿Qué tiene ese local de especial?
Pues Preservation Hall comenzó en 1961 y lo más importante es que tuvieron músicos muy viejos, contemporáneos de Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll Morton, y algunos de los músicos tocaron con ellos. Entonces en el Preservation Hall habían músicos, tenían sonidos y tonos especiales, maneras de expresarse muy, muy individuales. Y algunos de esos músicos eran famosos, por ejemplo, Kid Thomas Valentine, George Lewis, Lewis Nelson, y Sweet Emma Barrett, los hermanos Humphrey, Percy y Willie. Y ellos tocaban la música por muchos años. Y ellos establecieron el nombre de Preservation Hall porque la música tenía ese sonido muy especial que no se podía oír en otro lugar.
Podríamos decir que se creó una escuela, una corriente dentro de la propia música,
sí,
de Nueva Orleans.
Sí.
Y en la actualidad sigue funcionando y ofrece también, supongo, grandes momentos. A quienes vamos a ver a continuación, a esta banda, es, digamos, el grupo estable de ese local. ¿Puedes explicaros un poco cómo funcionan
estas
gentes?
Sí, ahora en Preservation Hall hay cuatro grupos que tocan. Hay un grupo, el grupo que está aquí, que es el grupo principal, que viaja mucho. Y hay otros grupos que tocan en el hall. Yo he tocado en Preservation Hall por 21 años. Con muchos de los músicos viejos y siguen continuando. Cuando mueren los músicos, otros vienen más joven, entonces continúa la tradición.
Pues que no se pierda, sería una lástima. Y usted desde luego hace muchísimo para que toda esa riqueza cultural se mantenga fresca y muy viva. Doctor Michael White, gracias por su música y por sus sabias palabras.
Muchísimas gracias y gracias a Victoria.